Herrera en COPE.
Estar informado.
Sociales. Nos quedamos bastante sobre ellas, pero oye, también somos muchos los que creemos que también sirven para hacer el bien, para ayudar, para concienciar. Y hay los influencers. Si les hablo de influencers, lo primero que se les viene a la cabeza que es un bolso gratis, viajes pagados, comidas patrocinadas, postureo. Pues miren, no todo en esta vida es como uno cree, y buceando entre los mundos virtuales muchas veces se encuentra uno cosas que le sorprenden. Y hay el mar. ¡Qué bonito es el mar! Y todo lo que sale de él. Qué importante es cuidarlo para que sigan saliendo esos bichitos y lleguen a nuestros platos. Redes sociales, agua salada y sensibilidad. Qué mezcla tan peculiar, ¿verdad? Una mezcla que encarna a la perfección nuestro invitado de hoy, Rogelio Santos, que seguramente es el marinero más conocido de este país en este momento. Lo primero, me declaro fan incondicional. Estimado Rogelio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Antes de nada decir que estoy muy contento de estar con vosotros y también con toda la gente que sé que os escucha desde todos los puntos de España y de las ciudades y los pueblos del interior a los cuales yo me dirijo, porque quiero que sientan el mar como suyo también.
Pues el placer es mutuo, Rogelio. ¿Cómo se ha despertado la costa gallega esta mañana? ¿Está la mar picadita?
No, está calma total. Ahora mismo estamos esperando un ratito a que termine de subir la marea, porque en esta época trabajamos en muy poca profundidad intentando capturar buenas lubinas y las redes están en poca profundidad y necesitamos que suba un poco el mar, pero está un día estupendo.
Uh-huh. Oye, 25 años, Rogelio, trabajando el mar, trabajando en el mar y sobre todo admirando el mar. Nunca decepciona, ¿verdad?
No, para nada. De hecho, eso tiene mucho que ver con la pasión con la que yo hablo en las redes sociales, y es que no es difícil hablar del mar en nuestro país y en Galicia con la enorme riqueza que tiene y con el gran trabajo y el excelente ejemplo que han demostrado las generaciones pasadas, los pescadores y sus familias de extraer los valiosos recursos del mar para que lleguen a miles de personas, ¿no?, y puedan disfrutar también de ellos.
Rogelio, ¿cuál es su día a día? ¿Cuáles son sus labores en el mar?
Pues normalmente lo que hacemos es levantar redes y dejarlas en el mar de un día para otro. Tenemos que levantarlas antes de 24 horas para que el pescado no se estropee y el marisco. Y en esta época pues estamos capturando sobre todo sargos y lubinas, también bogavantes, nécoras, pescado de poca profundidad de la roca de aquí de Galicia. Suelo trabajar unas 7 u 8 horas diarias y sobre todo consiste en sacar esos peces de las redes, limpiar las redes para poder volverlas a echar al mar y cuidar muchísimo ese pescado para que llegue a las lonjas en las mejores condiciones. Y eso tiene que ver pues con la forma en que lo manipulamos, que lo conservamos con hielo bien envasado para que llegue en el mismo día a la lonja, pueda ser subastado y desde ahí partir a todos los puntos de Galicia y de nuestro país.
Mire, todo esto que está usted contando ahora mismo, fíjese el trabajo del marinero. Yo veraneo en Sanlúcar de Barrameda y desde casa podemos ver cómo, pues a las 3 de la mañana zarpan en fila decenas y decenas de barcos para luego traer, pues bueno, esos bichitos de los que hablábamos, ¿verdad?
Así es.
Es muchísimo trabajo, son muchas horas. ¿Es el trabajo de marinero uno de los trabajos menos reconocidos?
A ver, yo creo que somos bastante apreciados, por lo menos aquí en Galicia. Claro, es que Galicia es tan marinera, con tantos pequeños puertos en las ciudades grandes, pero también en cada pueblecito pequeñito, y con tanta gente que ha trabajado y trabaja, sea en la bajura o que también nos hemos embarcado hacia todos los mares del mundo y hemos abierto caminos en el mar para las generaciones actuales e incluso para otros países, que al final pues todo el mundo es conocedor de lo que implica ser pescador, no solo para los que trabajamos directamente en el mar, sino también para nuestras familias. Yo recuerdo siempre a mi madre que cuando mi padre salía a pescar, o incluso mi hermano y yo ahora más recientemente, cuando salimos a pescar por la noche, mi madre y así las madres y esposas de todos los pescadores muchas veces no duermen y esperan despiertas a que lleguemos a casa. Entonces, es normal que haya un aprecio y un cariño hacia la gente trabajadora del mar. Yo, desde luego, sí me siento apreciado y me siento reconocido.
La verdad que desde redes sociales, Rogelio Santos, pues siempre nos enseñan cosas del mar, nos enseña las especies que captura y nos enseña también las especies que devuelve al mar, porque Rogelio devuelve al mar especies, pues porque también es, forma parte de ese respeto, ¿no?, como pescador, de que hay especies que todavía no están preparadas para, bueno, pues para que las consumamos o que vayan directo a la lonja.
Eso es. Hay muchas especies que no podemos pescar porque así lo marcan las leyes, pero también el sentido común, como son aquellas que no dan la talla mínima o las que tienen hueva y están criando, o incluso especies que están protegidas. Y en general, hoy en día más que nunca es importante que nos esforcemos por ello, porque por los datos sabemos que los océanos, pues se ha pescado muchísimo, han generado muchísima riqueza y muchísimo alimento, pero ahora es el momento de, además de continuar haciéndolo, cuidarlo y protegerlo para nosotros y también para las generaciones futuras. Entonces, yo trato de mostrarlo en las redes sociales, sobre todo para superar algo que pasa bastante hoy en día, y es que hay como una crisis de confianza, ¿no? Que parece que si yo me encuentro con un bogavante que está en veda en mis redes, o un pulpo que no da la talla pero que valdría para comer, yo como pescador profesional o un pescador deportivo o simplemente alguien que va por la playa y por casualidad se lo encuentra, pues quizás todo el mundo piensa que el otro se lo va a llevar para casa y que el que no se lo lleve es tonto. En cambio, yo creo que tonto es el que piensa que a este ritmo y sin cuidar del mar, los recursos de la tierra que van a durar para siempre. Sabemos que son finitos y tal como vosotros, por ejemplo, os esforzáis por hacer bien vuestro trabajo de informar y entretener, o el médico de curar a muchas personas, el trabajo del pescador es proveer de mucho pescado para la sociedad, pero tenemos que esforzarnos por hacerlo bien, como el resto de profesionales.
Rogelio, veo tu contenido en redes sociales y la verdad es que me gusta mucho. Te podemos encontrar en Instagram, en Rogelio Santos Queiruga, y lo que me pregunto es cómo un marinero, como un pescador, acaba siendo influencer.
Bueno, yo la verdad es que siempre, a lo mejor de manera injusta, he tenido muchos perjuicios hacia los influencers, porque yo soy un humilde trabajador del mar, que mi trabajo es muy físico sobre todo, ¿no? Y cuando pienso en influencers o youtubers, me imagino a personas que viven de la fama o de salir en fotos de algo como muy banal, ¿no? Y a lo mejor es un poco injusto porque entre los influencers hay gente pues que lleva temas relacionados con también con la salud, con la imagen, que no es nada malo, con la moda, que no es nada malo, que también es negocio. Y yo cuando empecé a tener actividad en redes sociales, para nada buscaba fama ni ganar dinero, porque yo me siento súper orgulloso de ser pescador y gano suficiente para lo que yo espero de la vida y me siento súper a gusto. Entonces no buscaba ni fama, ni dinero, ni nada de eso. Y lo de todo lo que ha pasado, de aumentar el número de seguidores, el aprecio de la gente y todo esto, pues me ha venido un poco de sorpresa. Yo lo hice simplemente intentando concienciar a la gente que hay que cuidar el mar, seamos pescadores, mis propios compañeros, o el resto de la gente y la industria, porque al final todos estamos conectados con el mar por nuestras acciones, por lo que tiramos en la naturaleza, lo que echamos por los desagües, por ejemplo. Y entonces yo quería concienciar a toda la gente, pescadores o no, de la importancia de cuidar el mar a través de las acciones en nuestra embarcación, de devolver las especies al mar y también a través de que conozcan la enorme diversidad y riqueza que hay en nuestros mares, que va más allá de un valor económico y que no es de los pescadores, es de toda la sociedad. Y no importa que vivamos al lado del mar, como yo que vivo a escasos 300 metros, como la persona que vive a miles de kilómetros, pues el mar también es de ellos y es importante que lo conozcan.
Es muy importante eso que dices, ¿no? Cuidado con lo que dejamos escapar por los desagües, porque yo, por ejemplo, vivo en Madrid y pienso que el mar me queda lejos, pero yo también puedo cuidar el mar desde el interior de la península.
Claro, porque hay que pensar que Las grandes ciudades, como en este caso Madrid, al final está conectada a través de los ríos directamente con la costa de Portugal, y las corrientes marinas llegan hasta Galicia. O sea que perfectamente lo que nosotros estamos echando por un desagüe en Madrid, sea alguien que vive ahí o yo mismo, que a veces voy de visita a amigos, porque en Madrid hay muchos gallegos, pues es probable que acabe llegando a incluso hasta a mis redes. De hecho, recuerdo un día este año que sobre la cáscara de una centolla venía una toallita higiénica pegada, que no, a ver, no representa un contaminante que perjudica al consumidor o a la propia centolla, pero es una suciedad que demuestra los efectos de nuestras acciones, incluso tierra adentro, ¿no?
Y además, ¿cómo hacemos la compra? En esto también podemos ayudar mucho, ¿no?
Sí, yo le recomendaría a la gente que siempre trate de comprar aquello que contenga información sobre su procedencia, y también que no se deje llevar por las modas. Si quiere la gente comprar pescado o marisco en Navidades, hace muy bien, pero quizás es mejor que intente comprar esos mismos productos en épocas en las que están más baratos e igual de ricos, para que así también los puedan disfrutar. Y en cuanto al etiquetaje, es importante consumir productos de aquí. No lo hago pensando en yo mismo como pescador, sino lo hago pensando en el consumidor y en mi país, que al final en España los pescadores, como el resto de empresas, y en esto seguro que me va a comprender mucha gente, tenemos unos niveles de exigencias muy altos en cuanto a impuestos, en cuanto a normas de seguridad, de prevención de riesgos laborales, también de cuidado de la naturaleza, que no solamente las normas de cuidado de la naturaleza y la sostenibilidad las tenemos en el mar, también las tienen las empresas en tierra. Y eso encarece el producto un poco, pero cuando consumimos producto de España, estamos consumiendo un producto que al producirlo se tienen en cuenta todos estos factores. En cambio, hay otros países que tienen una legislación mucho más lasa en ese sentido, o que incluso están cometiendo graves delitos, como sucede con algunas grandes embarcaciones industriales de China, ¿no?
Rogelio, yo he tenido la oportunidad de visitar la costa australiana, y sí, una de las cosas que más me llamó la atención es la concienciación social que tienen allí para con el mar. Entonces, ¿por qué parece que a muchos aquí, por ejemplo en España, no les da vergüenza tirar plásticos al mar y lo hacen pues como si se tratase de un gesto habitual, sin más, sin importancia?
Pues yo creo que es falta de conciencia y sobre todo falta de... Por eso yo digo que es tan importante el ejemplo, porque lo que tenemos que hacer lo sabemos todos, y hay mucha gente que le dice a los demás lo que tiene que hacer, pero es súper importante el ejemplo, y es súper importante la labor que hacéis los medios de comunicación, como vosotros hoy al entrevistarme, que os estoy inmensamente agradecido, porque de esta manera estáis fomentando unos valores que son imprescindibles para que todos al final tengamos una mejor vida. Porque no se trata solo de que yo pues no pesque centollas que tengan toallitas pegadas, sino que también implica que cuando la gente de Madrid o la gente de Castilla y León o Castilla-La Mancha pues va a la playa en sus vacaciones, se pueda encontrar entornos limpios, libres de plásticos, que vivimos en un país, en una tierra maravillosa, preciosa, que ya quisieran muchos países tener nuestra costa y nuestros lugares, da igual que sea en el norte, en el sur o en las islas. Así que, por favor, cuidémoslo.
Y luego, lo que habla Rogelio, muy importante, la humildad de un pescado. La humildad de un pescado es cuando hablamos de lubina, hablamos de dorada, hablamos de salmonete, y de repente te encuentras con un pescado. Yo, por ejemplo, veraneo en la costa de Almería, y una vez me encontré, yo soy fan del salmonete. O sea, me como los salmonetes como si fueran pipas, me encantan. Pero de repente me encontré con el lorito.
Bueno, sí, un
pez
claro,
que yo no sabía que existía, yo lo descubrí allí. Y bueno, pues es un pescado que además está en peligro ahora mismo. Hay que cuidar y conocer muchas especies, porque no todo es una lubina, ¿verdad?
Claro, ahí está. Además que muchas veces, yo que desde niño me encanta la naturaleza y me encantan las cosas extraordinarias que hay en ella, miraba con mucha atención los documentales en televisión que me hablaban pues de anguilas eléctricas en el Amazonas, que me hablaban de la migración de las mariposas monarcas desde el norte de América hasta México, y no era consciente, yo mismo que vivo al lado del mar, de que aquí tenemos rayas eléctricas que dan descargas de hasta 220 voltios, como un enchufe de una casa, y que existen migraciones de cangrejos que por la cantidad de millones de ejemplares que cruzan el mar en su modo de vida y que regresan a las playas donde nacieron, pues son igual de espectaculares que esa migración de la mariposa monarca. Y en cambio, pues no lo conocemos, ¿no? Y yo creo que es muy importante que estemos al tanto de ello, nosotros, los que somos adultos, pero en especial también los niños, que son las generaciones que tendrán en sus manos el poder sobre la naturaleza y sobre nuestros recursos, y es importante que desde pequeños pues conozcan lo que hay y aprendan a apreciarlo y a quererlo.
Rogelio, vamos a terminar, si te parece, la entrevista con un buen sabor de boca. Yo me levanto, me suena el despertador todos los días a las 5, así que se puede imaginar el hambre que tengo ahora mismo, estoy canino. Y en el mar, los marineros, los pescadores, siempre cocinan muy bien. No sé si tienes algún plato para recomendarme.
Pues yo le recomendaría a la gente, sobre todo en esta época, si tiene oportunidad de comprar caballa, que es una especie que está de temporada, y aquí en mi tierra la solemos asar en las brasas, pero se puede también hacer a la plancha de la misma manera tradicional, que es simplemente abriéndolas a lo largo y echándole un poco de ajo picado, perejil y aceite de oliva. Y eso se hace sin más a la plancha, acompañado de unas patatas, o a la brasa, si tenemos oportunidad, si tenemos una casa en el campo. Y es un pescado económico que está súper rico. Y como marisco, los mejillones.
Hombre, bueno, los mejillones. A mí la caballa me gusta mucho. Si es una caballa fresca con un lomo de estos potentes, cortar el lomo, ahumarla un poquito.
Ajá.
Y después de ahumarla, hacerle un escabeche.
Es que
y
esto no dejar. Es mucho
nivel. No, pero y el escabeche, hacerlo con las verduras y luego posar la caballa en el escabeche. Y que se quede ahí marinando durante un tiempecito. Y eso luego tú te lo comes en una rebanadita con un poquito de tomate o de un alioli por encima, lo que quiera. ¿Qué te parece el plato, Rogelio?
Pues me encanta, me lo anoto para prepararlo yo aquí en Galicia.
Yo tengo un plan al que no vais a poder decir que no ninguno.
A ver.
Rogelio, como todos los días, se va a faenar, hace lo que tiene que hacer, nos trae esa caballa buena rica.
¡Oh!
Alberto Herrera, la cocina. Vale, le tenemos ahí currando.
Y tú te la comes,
y yo hago el tercer curro, que es el de comérmelo. ¿Es así? ¿No? ¿Qué os parece?
Yo firmo, yo lo
firmáis,
firmo.
¿No firmáis?
Eres lista, sí, muy
hombre,
bien.
Es
lo
que
firmo.
Es que yo pues no sé cocinar bien, pero es verdad que, como dice Rogelio, un buen pescado a la plancha y un buen aceite acompañado con un buen tomate.
No lo dudes.
En fin, Rogelio Santos, de verdad aprendemos mucho a través de tus redes sociales. Esa es la intención, no solamente un marinero que ama el mar, sino que nos hace amar el mar. Rogelio Santos, ha sido un placer hablar contigo.
Pues para mí también un saludo afectuoso para vosotros y para toda la gente que nos haya estado escuchando.
Muchas gracias, Rogelio. Buenos días.
Buenos días.
Fue una noche calurosa de 1961 la que acabaría transformando la historia del soul. Sam Moore y Dave Prater ya habían hecho sus pinitos en la música, pero la conexión entre ellos aquella noche fue inmediata. Faltaría incluir a Jerry Rexler en la ecuación, claro, uno de los tipos más importantes del momento, y evidentemente consiguió que subiesen como la espuma. Bien, pues esto que suena de fondo no tiene un origen muy literario, que digamos. Era 1966, Sam y Dave estaban inmersos en la composición de su nuevo álbum, Dave se levantó, fue al baño, y tardaba tanto que Sam tuvo que ir en su ayuda. Dijo, Dave, ¿estás bien? Dijo Dave, contestó, sí, estoy bien, espera que voy. O lo que viene siendo, hold on, I'm coming. Suenan siempre Sam and Dave y este Hold On, I'm Coming, pero creo que hay algo que suena también muy bien y es la Mutua con Tony.
Oye, ¿y si te quedas tirado con el coche? Pues mira, coges el móvil, te metes en la app de la Mutua y solicitas asistencia. Es que no tardan nada. Rápido, cómodo, muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Pues llama 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Tener un perfil de empresa de Google te permite llegar a mucha más gente y tener la opción de reserva activada puede permitir que esa persona incluso reserve en el mismo momento.
Herramientas gratuitas para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En 4 pasos trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Aldi tenemos mucho melón y esta semana está en oferta a solo 0,55 el kilo. Y es mucho melón cultivado aquí, en su punto. Y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en Aldi.es. Aldi, mucho melón, poco precio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ayer fue un día bastante especial para algunos. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, cumplió al fin con su sueño de convertirse en astronauta. Y lo hizo pues justo cuando se cumplen 52 años de la llegada del hombre a la Luna. Pero ayer también se habló mucho además, de la búsqueda de vida extraterrestre en Marte. Algo de lo que hemos hablado mucho además en este programa. ¿Quién mejor para hablar de esto? Es que, ¿con quién hablamos? Es que, ¿con quién hablamos de misterio en esta casa si no lo hacemos con Javier Sierra? Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Dónde andas ahora mismo?
Pues mira, ahora estoy en Madrid, a las afueras de Madrid, porque he estado atendiendo unos cursos de verano en el monasterio del... Bueno, en el Escorial, no en el monasterio, sino en el Escorial, donde se hablaba del tema este de la vida extraterrestre, ¿no? Ayer en Robledo de Chavela se reunieron algunos de los, en fin, grandes astrobiólogos y expertos en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Y la verdad es que fue muy emocionante porque coincidió, como tú muy bien dices, con ese aniversario de la llegada de Armstrong y Aldrin a la Luna en julio de 1969, pero sobre todo con ese lanzamiento que se produjo a las 3 de la tarde de ayer, de, en fin, el primer vuelo de Blue Origin con astronautas, con 4 civiles, que ha sido de lo más peculiar, debo decirte, porque Jeff Bezos se ha llevado con él, bueno, a su hermano Mark, al hijo de un multimillonario holandés.
Mira, precisamente, Javier, permíteme, antes de que entre Bárbara, a preguntarte unas cuantas cositas, ¿qué te parece a ti, porque es que ha habido debate esta mañana en la redacción, qué te parece a ti que un multimillonario pueda pagar 28 millones de euros para subir a la Luna en un viaje comercial? Ha habido debate, bueno, hay opiniones dispares y de todo tipo.
Bueno, si los ha ganado legalmente, me parece bien. Claro. Cada uno se gasta el dinero en lo que quiere. Claro, claro, por supuesto. O sea, es que hay multimillonarios y multimillonarios, ¿no?
Venga, yo es que de verdad, venga, Javier, Bárbara, a mí es que arriba, me duele. Yo es que arriba, tengo un dolor en el corazón de gastar ese dineral para, no sé, para algo que me parece un capricho. Pero es cierto que la carrera espacial y bueno, y el saber qué hay más allá siempre ha sido historia, ¿no? De todos los países, además, muchos países implicados.
Bueno, es que estamos en un momento, desde el punto de vista histórico, muy particular y que probablemente nos cueste enfocar, ¿no? Piensa que durante, por ejemplo, el siglo XVI, aquellos que dominaron el océano se convirtieron en los dueños del mundo, a nivel comercial, a nivel militar, a todos los niveles, ¿no? Y ahora estamos en una situación parecida, pero el océano que hay que conquistar y las islas o costas que hay que conquistar son las que están, en fin, en nuestro sistema solar en principio, pero bueno, la mirada está puesta hacia el infinito, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto está generando una auténtica revolución a todos los niveles y obviamente la empresa privada, que es lo que está ocurriendo ahora con lo de Jeff Bezos, no ha querido quedarse atrás. Pero fíjate, lo han hecho desde un punto de vista, yo te diría que muy cuidado, muy simbólico, ¿no? Porque además de ir Jeff Bezos y su hermano, que bueno, que tenían sus billetes garantizados, y este hijo de multimillonario que se ha aprovechado del capricho de su padre, le han invitado también a Wally Funk, que es una mujer de 82 años, que se ha convertido en la astronauta más anciana que ha salido al espacio, pero que además ha servido para restituir una vieja herida. Es que esta mujer, Wally Funk, fue una de las astronautas seleccionadas en 1961 para el proyecto Mercury y que por una cuestión absolutamente de machismo de la época se quedó fuera, ¿no? Las 13 mujeres de la Mercury, las Mercury 13, ninguna llegó al espacio porque no tenían experiencia en el pilotaje de aviones a reacción. Pero es que en aquella época la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no admitía mujeres como pilotos de aviones a reacción.
Bueno, a ella se la ve, claro, loca de contenta en la prensa esta mañana, y una foto, hombre, en la que sale con los brazos abiertos.
Pero que no se lo esperaba, claro. Es que ya había casi tirado la toalla.
Pero una pregunta, pero, Javier, nosotros, claro, decimos, o nos referimos, ¿cómo nos referimos a estos visitantes, a estos viajeros? Porque claro, decir astronautas, hombre, me parece un poquito complicado,
claro,
¿no?
Es que pues tienes toda la razón, es que astronauta es el término que se ha aplicado, o cosmonauta en el caso de los soviéticos, o taikonauta en el caso de los chinos, para, en fin, gente técnica que sube al espacio con tareas científicas o técnicas, y que por lo tanto están sometidos a un entrenamiento, en fin, a unas características muy particulares.
Claro.
¿Qué nombre le vamos a dar a estas personas que suben unos minutos al espacio, como ha ocurrido con este vuelo, o que van a pasar próximamente, el año que viene, 8 días en la Estación Espacial Internacional, simplemente mirando a través de las ventanas y haciéndose selfies. ¿Qué nombre le vamos a poner? Bueno, el de turista espacial es el nombre que
me gusta. Hombre, está bien, ¿no? A mí me gusta.
Claro, es un poco el que está sobre la mesa, pero seguramente acabaremos acuñando algún neologismo que todavía no está, pero que creo que estará porque los propios astronautas se sienten un tanto ofendiditos con lo que está ocurriendo, te puedes imaginar, ¿no?
Sí.
No es viejo, ¿eh? Los astronautas tienen la piel muy fina, no es viejo asunto el que se enfaden cuando mandaron a los primeros de la Mercury, por ejemplo, en Estados Unidos, estoy hablándote de los años 60, ellos estaban mosqueados porque hasta ese momento lo que habían mandado al espacio eran monos y a ellos les mandaban en el mismo tipo de vehículo que a los monos y se sentían, y digo literalmente, carne enlatada, porque se metían en algo que no podían pilotar, no podían manejar, simplemente lo lanzaban y esperaban a que cayera. Bueno, todo eso evidentemente ha cambiado mucho, pero la terminología es la que se tiene que ir implementando, claro.
Desde luego el futuro va por aquí, lo del turismo espacial y, por ejemplo, el tema que comentabas, estuviste en Robledo de Chavela precisamente en esa conferencia y se hablaba de si hubo vida en Marte o no. A mí Marte es un asunto que me apasiona. Porque yo de verdad que estoy esperando vivir ese momento, ¿no?, en el que vamos a pisar Marte. ¿Esto va a ocurrir? ¿No va a ocurrir? ¿Qué se ha hablado?
Pues mira, Bárbara, claro, evidentemente son muy cautelosos dando fechas, ¿no? Porque se trata de un viaje muy complicado. Lo que se estuvo exponiendo en Robledo de Chavela, por ejemplo, es que el tipo de vehículo que hay que construir y lanzar para un vuelo de 9 meses hasta el planeta Marte es un vehículo, en fin, de unas dimensiones extraordinarias, aunque solamente sea por los suministros, ¿no?, que tienen que consumir los astronautas en ese vuelo, por el combustible que tienen que emplear. Y luego, sobre todo, hay una cosa muy, en fin, que pone el acento en lo difícil que es este viaje, y es que una vez llegado al planeta rojo, evidentemente hay que volver. Pero habrá que buscar el combustible en el planeta rojo, porque no hay manera de llevarlo encima para un viaje de ida y vuelta, ¿no? Todo esto lo complica mucho, pero hay fechas que se van dando. Por ejemplo, ayer Jesús Martínez Frías, en el Museo de Ciencias Naturales, en una charla sobre la habitabilidad del espacio, apostaba por 2035. Por dar una fecha.
Vaya, ¿no? 2035, llevamos hablando mucho esta mañana,
estamos...
porque no, vamos a estar sin coche eléctrico
todo,
y con todo el mundo en el espacio, Javier.
Pues fíjate, 2035 va a ser un año revolucionario. Bueno, los primeros pasos se van a dar ya y los vamos a ver, ¿no? En noviembre de este año vamos a lanzar ya la primera de las misiones Artemis, que es una de las misiones de la NASA para volver a poner seres humanos en la Luna. Será una misión no tripulada, simplemente es un vuelo de control con el cohete que se utilizará en 2024 para poner a la primera mujer sobre la Luna, que es un poco el objetivo que tiene la NASA en 2024. Y a partir de esa fecha, la idea es construir cerca del cráter Shackleton, en el polo sur lunar, una base permanente, ¿no?, que sirva para entrenamiento de astronautas y también para preparar los lanzamientos hacia Marte. El tema va insólitamente avanzado, ¿no? Y va avanzado no porque haya un interés científico extraordinario, sino porque, aunque no se hable de esto en la prensa en estos días, hay una nueva y auténtica carrera espacial, ¿no? Uh-huh. Están los chinos, están los japoneses, están los israelíes, los indios, o sea, hay, por no hablar de los rusos y los americanos, claro,
uh-huh,
hay muchos actores en este momento en la conquista del espacio, precisamente porque lo que buscan ahí fuera no es solamente explorar territorio, sino sobre todo explotar recursos naturales. Y ahí se abre un debate de verdad que bueno, es muy interesante, que ayer se abrió con una abogada también en el Museo de Ciencias Naturales sobre la propiedad de esos recursos. ¿Puede un país llegar a Marte o a la Luna y decir, esto es mío y yo me lo quedo? ¿Qué leyes se tienen que establecer a ese respecto? Bueno, pues hay una legislación ya en marcha que prohíbe apropiarse de nada fuera de las fronteras terrestres, uh-huh. pero sí permite, en cambio, la explotación de los recursos naturales. Así que, bueno, vamos a ver en qué acaba esta nueva carrera espacial.
Vamos a ver cómo evoluciona, estaremos muy atentos porque, repito, no hay nadie en este mundo mejor para contar este tipo de cosas que Javier Sierra. Javier, buenos días, muchas gracias por estar aquí y espero verte pronto.
Claro que sí, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Oye, pues Alberto, en septiembre va a haber un evento pionero sobre turismo espacial. Mm. Mira que a mí me parecía un caprichito, ¿no?, de Bezos. Mm. Pues de caprichito nada, SUTUS 2021, el 22, 23 y 24 de septiembre, donde se va a hablar de eso, de la competición de los multimillonarios por llegar al espacio. Yo de verdad esto...
No me interesa mucho, yo a mí me interesa el bar de la esquina mientras me pongan una carne con tomate buena.
Ah,
eso
claro.
No te lo ponen en la boca.
Claro. Alberto Herrera, lo suyo, ¿eh?
Bueno, si vamos a ver, es que incluimos una nueva sección que me apetece mucho porque llevamos hablando todo el año mucho sobre la España vaciada, sobre los pueblos. Pero ¿qué se está haciendo? Queremos conocer los pueblos de España, queremos darnos un paseo por la geografía de este país y para ello tenemos aquí en el estudio... Bueno. ¿Cómo nos van a hablar de pueblos, Bárbara? Presenta, por favor, es que yo estoy loco con esto, ¿eh?
Estás loco. Es verdad que hablar de pueblos y hablar, mucho más importante, de un propio pueblo... Yo no tengo pueblos, señores. A mí me han adoptado en Daroca porque yo no tengo otro pueblo. Pero Andrea Espuña, nuestra compañera, aquí en Herrera en COPE, es de Barbastro. Y su primer miedo era, a ver... Habrá quien diga en Barbastro que, oye, ¿qué dices? Que esto no es un pueblo.
Claro, ¿cómo se sabe? ¿Cómo sabemos?
No es fácil lo que vamos a hacer hoy, ¿eh?
Bueno, lo primero, Andrea, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Un poco nerviosa, pero bueno, se me pasará.
Qué bien te quedan los cascos, el micrófono, te queda perfecto. O sea, que vas a salir en el vídeo que te están haciendo ahí, vas a salir de lujo. Andrea, ¿qué es un pueblo y qué no es un pueblo? Porque claro, yo... En Estella, que es, bueno, el pueblo... Yo siempre digo, no, yo soy de Estella, pues que no me queda otro pueblo más cerca y es el pueblo de mi familia, Montero. Claro, ¿qué sabemos? ¿Qué es un pueblo y qué no es un pueblo?
Claro, aquí tenemos dos opciones. O hacemos caso a las instituciones y decimos un pueblo es una ciudad que pasa, o sea, que es menor de 100.000 habitantes, o atendemos a los criterios de toda la vida y decidimos que un pueblo es el sitio donde tú sales por la calle y a todo el mundo al que te cruzas le reconoces. Que te vas a la panadería y te olvidas el monedero y le dices a la panadera, un momento que voy a casa, cojo el pan y ahora te traigo el dinero. O bien, para los jóvenes, es el sitio en el que sales sin móvil de casa, te encuentras con tus amigos y sin ningún problema, o sea, tranquilísimo.
Pues ahí caben muchos, como por ejemplo...
Caben muchos.
Barbastro.
Pueblo de, claro, Barbastro.
Barbastro cumple con esto, ¿no? Entonces...
Cumple con esto y además es una cara diferente a la despoblación, porque es uno de los ábsides de los que menos se habla. Uh-huh. Hablamos de los pueblos que se vacían, pero también tenemos que hablar de los pueblos que reciben esa gente que se va de sus hogares natales y que se suelen ir a los núcleos de población más potentes que están cerca, dentro pues de las casas de los pueblos, etcétera, etcétera. Y Barbastro cumple con esto porque acoge a todas las personas que se van de sus pueblos de alrededor, de toda la provincia de Huesca. Así que, sin más dilación, yo os presento a
Venga,
Barbastro.
Vamos, vámonos.
Barbastro, provincia de Huesca. Capital de la comarca del Somontano. Ronda los 17.000 habitantes. Sus tierras se bañan en dos ríos, el Cinca y el Vero. En la zona lo conocen como el Barranqué, por su emplazamiento en pleno barranco. Esto se traduce en inviernos muy fríos y veranos muy cálidos. En su calendario algunas fechas importantes, la Candelera el 2 de febrero o San Ramón el 21 de junio. Eso sí, el día que más esperan los barbastrenses es el 4 de septiembre, el comienzo de sus fiestas patronales. Su casco antiguo, conocido como el Entremuro, es bien de interés cultural y su Semana Santa, cargada de tradición, está considerada como fiesta de interés turístico nacional.
Bueno, si en Barbastro ya te quieren porque es tu pueblo, pues ahora... Imagínate, ¿qué? Vamos a ver. Cuéntame qué ver en Barbastro, qué es lo mejor que hay.
Vale, mira, yo te cuento. En Barbastro tenemos bastantes monumentos o bastantes zonas históricas que visitar. Personalmente he hecho una selección de lo que más me gusta. Uh-huh. ¿Qué es lo que más me gusta a mí? La catedral, la de Santa María de la Asunción. Resulta que Barbastro llega de un asentamiento romano, de Barbitania. Luego pasan los reinos moros y luego se reconquista. Uh-huh. Entonces, fruto de ese paso de diferentes culturas, está la catedral de Barbastro, que
que es un ejemplo de esa conjunción. ¿Por qué es curiosa la capital de Barbastro? Pues porque tenemos un campanario que está fuera de la catedral, es decir, tenemos la nave y luego una torre que está construida sobre el antiguo alminar de una mezquita, uh-huh. Y ahí es donde están las campanas y también una de las cosas que os contaré más adelante. ¿Qué más podemos ver en Barbastro aparte de la catedral, que es preciosa? La Plaza del Mercado. Es uno de mis puntos favoritos porque es una plaza porticada muy típica en Aragón y sobre todo si vas tienes que visitarla los sábados por la mañana porque allí es un lugar de encuentro entre los mercaderes que traen las frutas, las verduras, la gente que sube del pueblo y que entre semana ha estado trabajando, pues el fin de semana es un buen motivo para darse un paseo por el centro de Barbastro, que así lo llamamos, que en realidad el centro es todo. Pero
estaba viendo,
bueno.
Ahora te dejo, Bárbara, pero es que estaba viendo aquí, me he metido Barbastro en Google, que está... Es precioso.
Es precioso.
Hay una de colores en las casas.
Correcto.
y en No, me parece un pueblo precioso.
Oye, no, estoy viendo el escudo. Aquí hay un señor barbudo. ¿Este quién es?
Esa es una de las tres curiosidades que tenemos en Barbastro. Y la primera es esa, que tenemos a un señor barbudo en el escudo que realmente nadie sabe con exactitud quién es. A mí de pequeña en el colegio me decían, no, este es Barbas de Astro. Y se lo inventaban como para hacer un cuento en los colegios. Pero realmente lo cierto es que nadie sabe quién es ese señor barbudo. Y otra curiosidad, que esta os va a dejar un poco más atónitos, imagino que no estás acostumbrados. A las 12 del mediodía, es decir, en unos 10 minutillos, en Barbastro va a sonar esto.
¿Cómo?
No se asusten.
Terremoto,
¿cómo?
Huracán... ¿Qué es esto?
Desde la Guerra Civil está esta alarma antiaérea que se pone todos los días a las 12 del mediodía. Siendo fiel, no está exactamente en hora. Pero bueno, esto no se cuenta, es como ya una de las gracias de la sirena.
Venga, te voy a dejar que te ganes Alberto Herrera.
Venga,
y que le hable
vamos.
De comida, que es lo suyo.
Pues sí, porque en Barbastro tenemos tomates, pero no tomates rojos como los de siempre, sino que tenemos un tomate rosa.
Tú sabes quién tiene un buen tomate rosa también, ¿no? Hortícola Guadalfeo.
También.
Se publicita aquí mucho. Tomate de la Reina, maravilloso. Soy muy de ese tomate.
Muy de ese tomate y también eres muy de vino, ¿verdad?
También.
Efectivamente.
Tú dirás.
Y de hecho, en Barbastro, si quieres comer buen tomate y buen vino, es que estás en el lugar indicado, porque allí tenemos la denominación de origen somontano. 29 bodegas, 15 variedades de uva y 268 vinos.
Uh-huh. Bueno, pues yo no bebo vino. A mí me gusta
pero
comer.
¿Pero cómo que no bebes vino?
Yo no bebo vino.
¿Por qué no bebes vino?
Pues no bebo vino porque tiene muchas uves y muchas ves. No, es verdad, no me gusta el vino. Pero no bebo alcohol, señores, no bebo alcohol. Pero yo...
Vamos a ver que el vino... Vamos a ver. El vino, que sí, que bueno, que tiene alcohol, pero que el vino se puede tomar una copita perfectamente. Tú y yo vamos a empezar a beber
vamos a empezar a beber
vino.
No,
a beber
no,
vino,
esto se soluciona muy rápido, Bárbara, que te traigo yo una botella de mi vino favorito. No diré cuál es por no hacer el feo. Es que está mal que lo diga.
Sí, es verdad,
pero es un chardonnay
feo.
Blanco. Solo digo el tipo de uva y que es blanca y que está delicioso.
¿Y comida?
Pues he traído mi plato favorito. Me van a echar un poco la bronca porque está la longaniza, que está súper buena, o un buen ternasco, pero yo he traído las chiretas. Yo he llamado a Mari Carmen de la Carnicería Bernat para que nos dé la receta. Ahora os explico lo que es.
Apunta arroz, ajos, perejil, especias, ¿vale? De dentro lleva corazón de cordero, alcorzado de cordero, que no lleva hueso, panceta cruda y un poquito de jamón. Esto se hace un picadillo y se mezcla con el arroz. Cortas la tripa a trocitos y haces como unos saquitos y los rellenas con esta pasta.
Vale, os traduzco. Esto es una bola de tripa de cordero rellena con los órganos del cordero y arroz y especias. Y esta que te mueres, te la puedes comer hervida. Uh-huh. O como hace mi padre, que se mete toda la chireta con la tripa y todo, o a mí como me gusta, que es cortada a rodajas y rebozada. Y eso es un manjar. Y así te pones un tomatito, una copa de vino, maravilloso. Uh-huh. ¿Y qué tenemos además en Barbastro aparte de una buena gastronomía? Pues tenemos un sector comercial, unos comerciantes que son maravillosos y que apuestan mucho por la tradición. Uh-huh. Y entre ellos yo he seleccionado a Joaquín Fumanal, que es cestero, que hace el arte del mimbre y que hace unas cosas preciosas y que, unos objetos que en todas las casas de Barbastro hay algo de la cestería, la moderna, de Joaquín Fumanal. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Joaquín.
Buenos días.
Le enseñó su padre el oficio, ¿no?
Pues sí, somos la segunda generación. Nos enseñó nuestro padre, a mi hermana y a mí, y bueno, pues los hijos seguimos con la tradición.
Bueno, y además trabajan todo tipo de cestas, caracoleras. ¿Todavía la gente demanda una cesta?
Hombre, pues sí, tenemos nuestros clientes de toda la vida, los amantes de este oficio, de la tradición, que gracias a Dios se van acordando de nosotros y, bueno, intentamos también no solamente, además de hacer cosas tradicionales, pues cosas más modernas.
Claro, porque es una profesión que aunque usted lleve, por ejemplo, 70 años funcionando, pues al final lo que hay que hacer es trabajar para no perderla, ¿no?
Pues hombre, haciendo honor al nombre de nuestra tienda, de cestería moderna, pues no solamente hacemos la cestería tradicional, sino que estamos continuamente sacando productos nuevos para las cosas del día a día, especialmente de la casa y del campo, por supuesto.
Pues Cestería La Moderna, que me parece un nombre perfecto para seguir conservando una profesión que de momento existe segurísimo en Barbastro, seguro que en muchísimos pueblos de nuestra España. Ha sido un placer, Joaquín Fumanal, un abrazo.
Igualmente, un abrazo para todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues como veis tenemos cosas maravillosas en Barbastro. Y os traigo rápidamente el palabrejo de Barbastro. Sí. Os voy a poner a prueba, a ver si la adivináis. Uh-huh. ¿Qué significa laminero?
Laminero,
es que no me sale
cosas muy feas.
Os digo otra pista. Mi abuelo, de pequeña, mi abuelo Paco me decía, ¿qué laminera eres, hija mía?
¿Revenía?
¿Desagradable?
Ah, no.
No, de que me gustaba mucho comer dulce.
Ah, pues yo soy una laminera profesional, señores.
En Aragón somos lamineros y lamineras y a los dulces pues llamamos lamines.
¿Qué, pues tenéis algún postrecito por allí por Aragón?
Que si tenemos de todo. Sí. Te voy a decir el típico de Barbastro, que si no se me echarán encima. Claro. Los crespillos, que son hojas de borraja, que es una verdura, se reboza. Y se le echa azúcar y canela, y la verdad que están de muerte.
Como dice que sí, Mercedes, desde
con
el
razón,
control, está loca por comerse.
No parabais esta mañana de hablar de borraja en el estudio y en la redacción.
Efectivamente.
De verdad, es que sois unos lamineros todos.
Muy bien,
no hay quien os aguante.
Los marroquíes de Fraga y el golazo de Nayín.
¿Y esto que estamos escuchando qué es lo que, Andrea?
Mira, pues esto es una canción que he elegido, que ciertamente igual también me echan un poquito la bronca, porque no representa a Barbastro ciudad, pero representa Aragón. En Barbastro tenemos grandes cantantes, Antonio Latorre, un poquito más arriba en el Sobrarbe, a la Ronda de Voltaña, que también me gusta mucho. Mm-hmm. Pero he escogido esta porque es de un grupo que en los 80 fue un boom, y Sorray, sobre todo las generaciones de mi padre, sus amigos escuchaban mucho y Sorray, y esta canción en concreto la canta con La Bordeta. Ah. Y allí, José Antonio La Bordeta es toda una institución. Así que si hablamos de Barbastro y Aragón, tiene que sonar Un País de Israel.
Vamos a escucharlo un poquito.
¿Cómo esperas que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera?
Andrea, me ha gustado mucho tu sección. No sé si tienes pensado ya el pueblo de la semana que viene.
No te puedo decir un nombre concreto, pero te digo que casi 100% seguro también nos vamos al norte.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué te ha parecido a ti, Bárbara?
A mí, si me dejáis comer lo que sea, yo os dejo el vino, me lleváis donde queráis.
Venga, pues vamos a tomarnos algo. Y señores, mañana a la misma hora, Bárbara Archilla y Alberto Herrera aquí en Herrera en Cope. Ahora, el Ángelus.
Herrera en Cope.
Estar informado.